dispositivos tecnológicos como detectores de metales para identificar armas u objetos peligrosos en los accesos. La instalación de estos no será obligatoria. Lo anterior deberá basarse en antecedentes fundados y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública. Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación María Paz Arzola valoró la publicación de la ley, aunque advirtió que esta no es suficiente solución por sí sola.
Naturalmente que contribuye, pero no basta. Nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen puedan instalar pórticos que les permitan tener mayor seguridad.
Pese a ello, la normativa ha generado críticas. Exautoridades de educación como Harald Peyer y Raúl Figueroa coincidieron en que medidas como detectores o revisiones pueden ser útiles en ciertos contextos, pero insuficientes como una solución estructural.
Tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar.
Que por un lado, algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros que derechamente pasa a ser letra muerta.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, comparte el análisis. Sostuvo que no creen que sea el camino adecuado para enfrentar la violencia.
Creemos que esta ley va a entregar herramientas importantes. Lamentamos que la ministra haya destacado únicamente el aspecto que tiene que ver con los pórticos. No nos parece que ese sea el camino fundamental con el cual hay que abordar los problemas de violencia.
Desde el ámbito municipal, el alcalde de La Reina y presidente de la MUCH, José Manuel Palacios, enfatizó en la necesidad de un enfoque integral que incluya docentes, apoderados y el uso de tecnología. Su par, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, planteó que la crisis requiere de una respuesta coordinada entre educación y seguridad.
Que es fundamental para poder ir definiendo normas que hagan de los colegios más seguros. Evidentemente, esto tiene que ir acompañado de otras herramientas.
La invitación también es entender cuál es el problema que está teniendo ese alumno. ¿Un problema en el establecimiento educacional? ¿Un problema en la familia?
Lo que sigue ahora es la elaboración del reglamento que permitirá aplicar la normativa. Este proceso tendrá un plazo de 12 meses.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Siguen las investigaciones para aclarar el doble homicidio ocurrido en Villa Los Profesores de Los Ángeles.
La Corte Suprema dejó como definitivas las penas de cárcel contra los comuneros condenados por el ataque incendiario a un predio de la Forestal Arauco.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno celebró el hito, pero especialistas sostienen que la normativa no solucionará los problemas de violencia.
Vuelve la palabra estancamiento al análisis económico tras confirmarse que por segundo mes consecutivo la actividad económica mostró números rojos.
Una licencia médica obligó al gobierno a postergar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
El gobierno regional de la Araucanía acudirá a la justicia por los más de 8 mil millones de pesos mal rendidos en un programa que benefició a empresas de políticos y sus familiares.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 4 minutos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Por presencia de ratones quedó con prohibición de funcionamiento la oficina del Servicio Nacional del Adulto Mayor en Valdivia. La información con Carlos López.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, en Los Ríos, está ubicado en calle Arauco de Valdivia, en la esquina con García Reyes. Depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ahí se tramitan todos los programas de apoyo y cuidados para este grupo etario en condición de vulnerabilidad. Un equipo fiscalizador de la autoridad sanitaria concurrió hasta el lugar tras recibir una denuncia por insalubridad, la que fue constatada en prácticamente todos los niveles en dicho servicio público. Así lo confirmó a Radio Bio Bio el seremi de Salud, Felipe Bastidas.
Y constataron deficiencias en las instalaciones y problemas de higiene incumpliendo la norma sanitaria. Ya se encontraron fecas de roedores en todos los niveles de la instalación, incluyendo oficinas de los mismos funcionarios, el comedor, además de evidencia de presencia de fecas de roedor en el exterior de la instalación, esto, los patios y bodegas, lo que constituye un riesgo sanitario. Se aplica, ¿cierto?, la prohibición de funcionamiento.
El presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Rodrigo Delgado, manifestó que esto revela las precarias condiciones en las que desarrollan la función pública.
Se llegó a fiscalizar la Seremía de Salud y clausuró orden de no habitar por 7 días la infraestructura de este servicio, dado que está con plaga de ratones y los baños totalmente insalubres, y obviamente así en esas condiciones funcionarios y funcionarios no pueden seguir laborando. Y aquí revela y refleja la realidad en las precarias condiciones que hay que estar trabajando en algunos servicios públicos.
Desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia informaron que ya trabajan en subsanar todas las observaciones a la brevedad posible a través del control de plagas, deserratización, poda y limpieza del patio exterior. Esto para retomar el funcionamiento normal de las instalaciones de la Coordinación Regional del SENAMA, garantizando en todo caso la continuidad de servicio de los programas que benefician a las personas mayores, ya que se mantiene, según indican, la operatividad de forma remota por parte de los funcionarios, así como las supervisiones en terreno establecidas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corporación Municipal de Panguipulli comenzó a aplicar la reducción salarial para funcionarios de la atención primaria de salud, argumentando problemas financieros, aunque anunciaron medidas para mejorar los sueldos. Compleja es la situación para quienes trabajan en el área de salud municipal de Panguipulli por la reducción y eliminación de la asignación contemplada en el artículo 45 de la ley que regula la atención primaria. Esta ley permite a los municipios asignar recursos de manera transitoria a los sueldos base de los trabajadores según la disponibilidad presupuestaria, que actualmente es deficitaria, según fue expuesto en los últimos consejos municipales de esa comuna. El tema es que este mecanismo ha sido aplicado desde al menos hace 20 años. Luego, la corporación y el municipio anunciaron recientemente la reducción o eliminación de esa asignación. Los funcionarios manifestaron su rechazo a la medida. El médico cirujano del CESFAM de Panguipulli, Jorge Luis Ramírez, señaló que al 31 de marzo quedaron sin la asignación enfermeros, matronas, odontólogos, kinesiólogos y técnicos en enfermería de educación superior, y solo la recibieron en parte los médicos y químicos farmacéuticos.
El artículo 45 se les pagaría, pero aún así menor a la cantidad que estábamos percibiendo, y prueba de esto es que un grupo de médicos, específicamente 4 médicos que son los más afectados, ¿por qué? Porque trabajan en el SAR de Panguipulli. A estos 4 médicos, al 31 de marzo, recibieron un 39% menos de lo que debían percibir. Deberían recibir cerca de 3.4 millones y recibieron 1.9 millones. O sea, 1.500.000 menos de lo que estaban recibiendo en los meses anteriores.
La secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli, Nor Calillo, reconoció que la partida anunciada de médicos de la comuna por temas salariales es un problema que han planteado al Consejo Municipal y al alcalde Rodrigo Valdivia. Es por ello que han efectuado esfuerzos para aumentar un poco más la asignación, como también proyectando trabajar en el mediano plazo un mejoramiento del sueldo base de todos los funcionarios de salud, compromiso que esperan sea firmado por el jefe comunal.
Esa carta la manda el alcalde hoy día, y yo espero que con eso ya los médicos queden medianamente conformes, no van a quedar conformes obviamente, y pudiéramos seguir trabajando con normalidad, y además de establecer una mesa de trabajo para ir viendo el posible aumento, que no va a ser tampoco de un año para otro, de la carrera funcional en sí, del sueldo base, para que esto no dependa, el sueldo de los funcionarios no dependa del artículo 45.
Agregó que también existe el compromiso de que se mejora las arcas municipales, ya sea desde el aumento del Fondo Común Municipal o por la llegada de dineros adeudados de Dirección de Educación Pública y el Gobierno Regional, también buscarán reducir la merma salarial y acercarlos a lo pagado el año pasado. Los médicos y químicos farmacéuticos declararon, entre otras cosas, que se mantienen movilizados para asegurar atención digna, oportuna y de calidad en la atención primaria de salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un hombre fue condenado por asesinar con un arma de fuego a un joven en Valdivia, arriesgando una pena de 20 años de cárcel. La información con Nicolás Silva.
Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 27 de junio del 2022, cuando la víctima estaba junto a su pareja y un amigo en la esquina de General Lagos y Hueras, en el sector Barrios Bajos de la capital regional. Hasta ese lugar llegó el acusado a bordo de un vehículo y disparó 7 veces contra el joven de 23 años con un arma semiautomática, siendo trasladado al Hospital Base de Valdivia, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones. Los antecedentes fueron expuestos en las 5 jornadas de juicio, donde se estableció la responsabilidad del sujeto en el caso, motivo por el cual se dictó un veredicto condenatorio en su contra como autor del delito de homicidio calificado. La Fiscalía de Los Ríos está solicitando una pena de 20 años de cárcel para el acusado, sentencia que se conocerá el próximo 6 de abril.
Personas fueron detenidas en un operativo policial que se realizó en Valdivia tras un allanamiento en 2 domicilios que estarían funcionando como puntos de venta de droga. Las diligencias fueron realizadas por personal del OS-7 de Carabineros en medio de una investigación conjunta con la Fiscalía, cumpliendo con una orden de entrada y registro en 2 inmuebles ubicados en calle Simón Bolívar en la población Nueva Región. El prefecto de Carabineros, el coronel Juan González, detalló que en ese lugar detuvieron a 7 personas y agregó que las indagatorias se iniciaron tras recibir una llamada telefónica anónima que indicaba que los domicilios funcionaban como punto de venta de drogas.
La sección OS-7, previa instrucción particular que entregó el tribunal y las indicaciones del Ministerio Público, allanó 2 inmuebles en la ciudad de Valdivia con la detención de 7 personas. Se nace un procedimiento con una llamada telefónica del 135. Y a raíz de ese proceso, personal de C7 inició las primeras indagaciones y se logró dar con el objetivo de estos autores de la comercialización de la droga.
González precisó que los detenidos son todos chilenos y tienen antecedentes penales, pasando 4 de ellos al control de detención, mientras que los otros 3 quedaron apercibidos, es decir, a la espera de la citación de la Fiscalía. Por otro lado, el coronel de Carabineros agregó que los inmuebles allanados se incautó un total de 45 gramos de pasta base de cocaína y 350 mil pesos en efectivo, mientras que el operativo contó con el apoyo de distintas unidades especializadas de la policía uniformada, como funcionarios del GOPE, Control de Orden Público, la sección Centauro y el uso de drones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Presupuesto aprobado quedó el proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia, el más grande de la región y por el cual las familias esperan hace 8 años. Los detalles con Carlos López.
Son 576 familias que esperan una solución habitacional del Estado a través de viviendas sociales, cuyos costos se elevaron por la condición de suelo y aspectos ambientales al emplazarse en un sector de santuario de la naturaleza, humedales de Ancachilla. Tras varios años de tramitación, la aprobación ambiental del proyecto llegó en mayo de 2025, lo que permitía trabajar en la elaboración de un presupuesto, el cual se esperaba en verano o, como máximo, al 31 de marzo. Pero aquello no ocurrió. Por el contrario, la iniciativa tuvo nuevas observaciones que el Serviu comunicó a la entidad patrocinante. Para la vocera de las familias, Iris Lara, este es un nuevo retraso, el cual no esperaban, ya que para la otra semana tenían fijada una mesa técnica, la cual dijo la van a suspender.
El 31 de marzo tendría que haber estado aprobado el presupuesto por parte del Servi. No está aprobado, aparecieron nuevas observaciones, pero lamentablemente esperaron hasta el día 31, más de las 4 de la tarde, para enviar las observaciones. Lo que encontramos que es terrible para la familia, nuevamente un atraso. Entonces ahora nos dicen de que la entidad patrocinante se va a demorar alrededor de 2 semanas en subsanar. Teníamos esa técnica para el 8 de abril y tenemos que suspenderla porque no tiene sentido ir a una reunión en donde no hay nada.
La radio tomó contacto con el Serviu y con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, pidiendo un pronunciamiento público del tema. Sin embargo, hasta ahora, estos organismos de gobierno han guardado silencio. En tanto, la representante de las familias llamó a los organismos a nombrar pronto a un director regional en el Serviu. También al Seremi de Vivienda, Cristian Arriagada, a conocer el proyecto y a quienes esperan su concreción. Y a la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, a que los reciba en audiencia. La dirigente reprochó que por cambios o decisiones políticas se siga postergando a la gente.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Partido Republicano adelantó el nombre de quien reemplazará a Ann Contreras en el Consejo Regional, quien dejó su cargo luego de ser anunciada como Seremi vocera de gobierno en Los Ríos. Nicolás Silva nos cuenta más.
4 autoridades electas han sido anunciadas por la administración de José Antonio Kast para integrar el gabinete regional. La primera de ellas fue la republicana Vicky Carrasco, quien abandonó su puesto en el Consejo Municipal para asumir como delegada presidencial. Después fue nombrado el ahora exconcejal y militante de Renovación Nacional, Rafael Foradori, para encabezar la Seremi de Economía. Pero el Consejo Regional también tuvo cambios en los últimos días. La republicana Anne Contreras fue seleccionada como Seremi vocera de gobierno, abandonando su cargo de elección popular que consiguió tras recibir más de 3.000 votos en las elecciones del 2024 en la provincia del Ranco. El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzman, afirmó que la reemplazante será la militante Paulina Hernández, asegurando que en la colectividad esperan que tenga un rol fiscalizador a la administración del gobernador Luis Cubertino.
El reemplazante de Anne Contreras es la mujer que sigue, digamos, en la lista, que es Paulina Hernández, que es una destacada abogada. Yo creo que ella va a ser un gran aporte al Consejo Regional, desde su visión técnica como abogada, desde la administración pública también. Ella tiene harta experiencia en la administración pública, en procesos de auditoría, entonces yo creo que va a fiscalizar mucho la labor del gobernador regional, que es muy importante para nosotros que así se haga.
Hernández tuvo una fallida candidatura como diputada en 2025 por la lista Cambio por Chile, quedando en tercer lugar con más de 5.000 votos. Además, es la actual presidenta regional del Partido Republicano tras una decisión tomada en la interna de la colectividad, luego que quien ocupaba dicho cargo, Oriet Montesinos, fue nombrada como Seremi de la Mujer. Sin embargo, el nombre deberá ser ratificado por el Tribunal Electoral Regional, que debe revisar los antecedentes y nombrar al reemplazante en el CORE. Otro integrante del Consejo Regional que abandonó su puesto para asumir un cargo de gobierno es el militante del disuelto Evópoli, Juan Taladriz, quien fue nombrado como Seremi de Energía. La radio se comunicó con parte de la directiva regional de la colectividad, que está en un proceso de disolución tras los malos resultados en las elecciones parlamentarias del año pasado. Sin embargo, hasta el momento no se pudo tener una vocería de la tienda política respecto a quién podría reemplazar a Juan Taladriz en el CORE de Los Ríos.
El gobernador Luis Cubertino criticó la salida de consejeros regionales para asumir como seremis, aunque también planteó que puede resultar beneficioso para mantener los nexos con las autoridades del gobierno central. Poco a poco se ha ido completando el gabinete que acompaña a la delegada presidencial en la administración del presidente José Antonio Kast. Hasta ahora, dos consejeros regionales dejaron sus cargos para asumir como seremis. Se trata de Anne Contreras, del Partido Republicano, que fue designada como seremi de gobierno, y Juan Taladriz, del disuelto partido Evópoli, que aterrizó en energía. Consultado al respecto, el gobernador Luis Cubertino se mostró crítico con esta situación, argumentando que los consejeros regionales son elegidos democráticamente por la ciudadanía, que les confía esa responsabilidad. Pero también dijo que tiene un aspecto positivo, porque los puentes que se pueden crear entre el GORE y las nuevas autoridades que pasaron por el Consejo Regional.
Claramente son decisiones que toma el gobierno y sus partidos. Lo ideal es que no fuera así, pero si son aportes importantes por su trayectoria, por su conocimiento, por su experiencia, bienvenido sea. Como principio, me parece bien que no es lo correcto. Siempre pienso que aquello para qué fue elegido, donde se convocó a la ciudadanía y se le dio un voto de confianza, indudablemente debe respetar.
Respecto a los plazos de instalación del nuevo Ejecutivo, a 3 semanas de asumir, Cubertino indicó que no ha sido positivo para el gobierno regional porque ha atrasado algunos procesos, entre ellos los vínculos con la delegación presidencial, detallando que no ha tenido reuniones de trabajo con Vicky Carrasco más allá de los saludos protocolares. Uno de los temas que se encuentra pendiente es la reunión de la Comisión Regional de Gasto Público que coordina los recursos estatales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El diputado y candidato a presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, de visita en la región, aseguró que el partido debe retomar el liderazgo político que tuvo en décadas pasadas. En pleno campaña de elecciones internas se encuentra la DC, que busca estabilizar su mesa directiva tras la renuncia de Alberto Undurraga el año pasado por la determinación de apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, siendo reemplazado por Francisco Huenchumilla, quien renunció en enero. Son 4 listas las que compiten en la elección. Una de ellas está encabezada por el diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien visitó distintas comunas de la región de Los Ríos para captar apoyos de sus camaradas. En conversación con la radio, Ortiz reconoce que el partido ha perdido influencia en el esquema político del país, pero asegura que la Democracia Cristiana es garantía de gobernabilidad, poniendo como ejemplo los periodos presidenciales de Patricio Elwin, Eduardo Frei y Ruiz Tagle y la Concertación en general. Muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor y aplica para la DC, que ha perdido representación con los años. Álvaro Ortiz indicó que el principal desafío es que el partido retome su liderazgo.
La Democracia Cristiana no es la misma del año 90, cuando éramos casi un tercio de la Cámara de Diputados, que en ese entonces se integraba por 120 personas, pero la Democracia Cristiana, vuelvo a reiterar, le ha dado gobernabilidad, seriedad y confianza también a nuestro país en diferentes momentos de la historia, y lo que tenemos que hacer es retomar ese liderazgo y volver a posicionar a la Democracia Cristiana en el escenario político, territorial de nuestro país.
Ortiz añadió que la política es cíclica y que existen buenos y malos momentos, pero que la Democracia Cristiana ha permanecido en el tiempo, consiguiendo 8 diputados en las últimas elecciones. Por otro lado, evitó responder las críticas del expresidente de la DC que compite como secretario general en otra lista, Rodrigo Albornoz, quien señaló que Álvaro Ortiz representa la continuidad del horror. Solo indicó que evita enviar mensajes a sus camaradas a través de los medios y que Albornoz debiese aprender lo mismo. Tras su paso por Los Ríos, Álvaro Ortiz continuó su recorrido de campaña hacia la región de Los Lagos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 2 de abril. en la región de Los Ríos. No se anuncian precipitaciones. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia una mínima de 6 y una máxima de 19 grados. En Corral, en tanto, una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Hacia La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 5 y 18 grados. En Paillaco, en tanto, una mínima de 5 y una máxima de 17 grados para mañana. En Futrono y Lago Ranco, una mínima de 9 y una máxima de 17 grados. En Los Lagos, el termómetro variará entre los 5 y 19 grados. Hacia la parte norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, una mínima de 5 y una máxima de 18 grados. En Panguipulli, en tanto, una mínima de 6 y una máxima de 17, al igual que en El Tume y Choshuenco. Presenta informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Hay angostamientos en la Ruta 5 por trabajos a la altura del kilómetro 802 en sentido sur a norte en la comuna de Máfil, a la altura del puente Ruca Pichío. Allí se ha habilitado el tránsito bidireccional. Fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 25 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Continúa en desarrollo el campeonato regional de ANFA con las categorías Super Senior y la Serie de Honor. Este domingo, en distintas comunas de la región, los equipos se preparan para clasificar a la tercera fase de juego. Son 26 equipos en competencia en ambas series, los que este domingo 5 de abril se enfrentarán nuevamente en los partidos de vuelta de la segunda fecha en gran parte de la región, los que buscarán obtener la llave para seguir avanzando en el torneo. El presidente regional de ANFA, José Valdebenito, señaló en conversación con la radio que para la tercera ronda clasificarán 3 equipos por cada categoría de forma directa, más un equipo denominado el mejor perdedor, para así completar 14 equipos que disputarán 7 llaves en cada serie.
Este domingo se juega en gran parte de la región, ya así llevamos ya, el grupo ya se redujo bastante, estamos hablando de que están quedando 26 equipos prácticamente en cada una de las series y se van a estar definiendo este fin de semana en ambas series, clasifican 13 en forma directa, más un mejor perdedor que pasaría para ya quedar con llaves de 14 equipos.
El dirigente deportivo agregó que la convocatoria a cada uno de los partidos ha sido alta a lo largo del torneo, así como el comportamiento general de los clubes que participan, sin registrarse hasta ahora mayores inconvenientes en el desarrollo de los encuentros. Así, ya se avanza a la mitad del torneo regional, que consta de 6 fases en cada una de las categorías, por lo que se proyecta que a finales de mayo se pueda conocer a los mejores equipos de la temporada que obtendrán el trofeo de la Copa Regional ANFA Los Ríos 2026.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrá encontrar
todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más 3 discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Galletas Costa Donut 100 gramos, Obsesión o Gretel 85 gramos, $1,000 cada una. Cereales Pilos Colacao, variedades estuche 350 gramos, $3,000 cada uno. Stock galletas 40.000 unidades, stock cereales 53.078 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bío Bío Deportes.
Revisando información deportiva, te contamos ahora que la sub-20 de Santiago Wanderers fue recibido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda. Mientras tanto, la Católica ya piensa en su duelo contra Boca Juniors por la Copa Libertadores y hace solo instantes finalizó el encuentro en que Colo Colo ganó por la Copa de la Liga. Todos los detalles con Diego Osorio.
Tanto de Leandro Hernández para el equipo que dirige Fernando Ortiz, hubo algún tipo de cambio respecto a lo que venía jugando Colo Colo, considerando que ahora va a enfrentar en el torneo nacional, donde está puntero, va a visitar de hecho a Deportes Concepción. 4.000 entradas ya disponibles para los hinchas del Cacique el próximo domingo en el Esterro. Habrá hinchas de los dos equipos, esto es novedad porque generalmente cuando hay un equipo grande, no en todos los escenarios le venden entradas. En la previa, Aníbal Mosa habló con nuestro compañero Benjamín Rojas respecto al horario del partido, lo cuestionó. 6 de la tarde, va poco público y esto dijo.
Aquí no se trabaja hasta las 4 de la tarde como en Europa o como en Estados Unidos. Aquí la gente deja de trabajar 6, 7 de la tarde y desde las 8 de la mañana. Entonces los desplazamientos son muy largos. Aquí de repente una persona que vive en Puente Alto y trabaja en el barrio Alto o trabaja en Providencia para arriba se demora 2 horas para allá y 2 horas para acá.
Atención respecto a el partido de Católica Boca Juniors. Llegó un oficio de Conmebol a, en este caso a la sede de Universidad Católica, respecto a el escenario. Las 2.000 entradas que presiona Boca Juniors, que dice Conmebol, que los argumentos que esgrimen en este caso la seguridad respecto a la justamente a resguardar la integridad de los vecinos no es suficiente. No es suficiente para no entregar esas localidades, esas 2.000 localidades a hinchas de Boca Juniors. Atento porque lo que está presionando Boca es para que Católica salga del estadio. Es decir, ellos quieren las 2.000 entradas para sus hinchas. Vamos a ver, tienen 24 horas los dirigentes de Católica para responder. Habló en la previa Juan Díaz, Juan Ignacio Díaz, el defensa Cruzado, lo escuchamos.
Sabemos que va a estar nuestra gente, eso nos va a dar mucho apoyo, es un partido muy, muy importante. Está bueno también que haya visitante, pero bueno, en este caso es así y nada, vamos a estar con nuestra gente.
Otro de los acontecimientos del día, el recibimiento del presidente de la República, José Antonio Kast, en La Moneda. Allí vemos imágenes a través de BioBio TV, estuvo también la ministra del Deporte, Natalia Ducó, sobre justamente estos muchachos que han logrado la Copa Libertadores Sub-20, como todos sabemos. Y habló Fabiano Abello, que es el portero de este equipo, portero y capitán. Ahí está el recibimiento entonces a toda la delegación. Al respecto, ¿qué le dijo el presidente de la República? Escuchemos al joven.
Nada, nos felicitó, más que nada, nos dio todas las felicitaciones posibles, nos aconsejaron también, al ser todos jóvenes, nos dieron unos consejos súper buenos que vamos a tratar de seguir. Gracias por todo el apoyo, por cómo nos recibieron el día de que llegamos y muy feliz de haberle dado esta alegría a todo el puerto.
Algunas cositas dulces, como vemos en la mesa allí en el Palacio de La Moneda, justamente con la ministra del Deporte y el presidente de la República. Este y más noticias en nuestro espacio deportivo.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La
La radio sirve a sus auditores.
La directiva del Grupo Adulto Mayor Alegría de Vivir informa a todos sus socios que la reunión de este sábado se suspende y se reagenda para el próximo sábado 11 de abril a las 15 horas. El lugar será la sede vecinal número 62, ubicada en calle Guillermo Frick 451. Se agradece puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Sigue la Junta de Ofertas. No te quedes fuera de las mejores ofertas de tus productos favoritos.
Salchicha Winter, tradicional o pollo kilo, 2.990 pesos cada una. Pasta tradicional Taliani, 400 gramos, 999 pesos. Mantequilla Surlat, 200 gramos, 2.190 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
¿cómo estás? ¿Cómo va tu tarde? Te saludamos nuevamente cuando ya son las 8 de la tarde con 39 minutos para seguir acompañándote en la radio. Hay más temas que vamos a estar conversando, temas de entretenimiento, conversación, se viene una entrevista también en los próximos minutos, así que te invito a que sigas en sintonía de la radio. Y también, por supuesto, que vamos a estar conversando sobre el despegue de Artemis 2. ¿Lo viste? Mira, algunos auditores por acá ya nos comienzan a compartir algunas imágenes que han obtenido de este lanzamiento, que fue exitoso por lo demás, así lo catalogó la NASA. Así que te invito a seguir en sintonía porque en breve vamos a estar conversando sobre eso. Avanzamos en la radio.
Besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón,
ahora
que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería,
ahora
que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías, ahora que nos quedamos en la cama lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suena palma alegría, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos solas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. ¿Y qué se debe? Ahora que el mundo está recién pintado,
ahora
que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ahora que está tan lejos el olvido, ahora que me perfumo cada día,
ahora
que sin saber hemos sabido querernos como es debido, sin querernos todavía, ahora que se atropellan las semanas fugaces como estrellas de Bagdad, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz, ahora ojos que miran las bocas que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas ni letanías, ahora que está en la luna la policía, que sueño de noche, que duermo de día. Ahora que no te escribo cuando me voy, ahora que estoy más vivo de lo que estoy, ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay pan para hoy. Ahora que no te pido lo que me das, ahora que no me mido con los demás, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.
Nos separan de las 9 de la noche. Te estaba preguntando si viste el despegue de Artemis 2. Oye, si lo viste, si tuviste la oportunidad de verlo, realmente fue emocionante. Porque a pesar de que, claro, uno la ve a través de la pantalla, cierto, ve la transmisión que se hizo ahí en YouTube, en el canal de la NASA, aún así era bastante la expectación, como que se transmitía esa emoción de lo que estaba sucediendo. Y además fue un despegue bastante exitoso, así lo catalogaron también desde el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, y que contó con 4 astronautas a bordo que deben estar ahí viajando en el espacio, camino a la luna. Mira, este cohete que transporta la tripulación al interior de la cápsula Orión despegó alrededor de las 7:40. Se retrasó un poquito porque estaba fijado para las 7:24 minutos, pero fue un retraso mínimo. Cerca de 15 minutos fue lo que se atrasó, y de acuerdo con la agencia espacial, todos los pasos del despegue se completaron correctamente, porque estaba pasando por diferentes etapas, ¿cierto? Una cosa es el despegue, luego se va desarmando esta cápsula hasta que finalmente queda ahí el artefacto, que es lo que viaja a través del espacio. Mira, esta cápsula se separó de sus propulsores y justamente ahora se encuentra camino a la Luna con esta tripulación formada por estos 4 astronautas que van ahí a bordo. Y yo te comentaba que si lo habías visto, ¿cierto? Por acá nos llegan, por ejemplo, algunas imágenes. Oye, esta imagen de nuestro auditor, de Carlos, se ve bastante bien. ¿De dónde obtuvo esta imagen? Estaba allá, parece. Porque sí, está muy, muy bonita la imagen. Gracias, Carlos. Y, por ejemplo, ahí se ve justo cuando está despegando. Se ve ahí la propulsión, ese humo, se podría decir, que deja, ¿cierto? Ese vapor blanco que emana. Por acá también nos comenta Antonio. Ah, mira, nos dice, no tenía idea sobre eso. Justo prendí la tele y faltaban 3 minutos para el despegue. Oye, justo a tiempo. Sí, nada que decir, fue justo a tiempo. Sí, se retrasó un poquito, cerca de 15 minutos fue el retraso que tuvo. Y a ver qué nos dice por acá. Y la primera mujer decían para orbitar la Luna. Sí, también. Eso igual es un hito. Ahí está Cristina Koch. Ella es la mujer que va ahí en la tripulación. Oye, recordemos que para esta ocasión no habrá un alunizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los astronautas no pisarán la Luna, pero lo que sí se supone que van a hacer es orbitar varias veces antes de regresar a la Tierra. Es como que van a dar varias vueltas, ¿cierto?, a la Luna antes de regresar. Y será un tiempo de permanencia de 10 días en el espacio. Así que el 11 de abril debiesen estar retornando. Oye, nos quedan algunos detalles por comentar sobre esta, sobre este despegue que estuvo fabuloso, así que ahí lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Seguimos con música en la radio. Acompañando en la radio, en vivo y en directo, y estábamos conversando sobre el lanzamiento de Artemis 2. Un éxito, sí. Fue un éxito. Y ahora la tripulación va en camino a la luna. así de fácil suena, pero también nosotros te hemos estado comentando, fueron muchos meses de preparación, hubo también ahí algunos retrasos. Y mira, también por acá nos comentaba Antonio sobre esta mujer, la primera que va a tener la oportunidad de orbitar la luna. ¿Quién es Cristina Koch? La primera mujer de la historia en lograr esta hazaña. Mira, ella es oriunda de Michigan, estudió licenciatura en ciencias de ingeniería eléctrica y física y también una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica antes de llegar al cuerpo de astronautas de la NASA en 2013. Su primera misión espacial fue en el 2018 y desde entonces se ha desempeñado como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional varias veces. Por distintos periodos vivió y trabajó directamente en la órbita de la Tierra. De hecho, entre el 2019 y el 2020 rompió un récord de permanencia espacial y se convirtió en la mujer que más tiempo ha estado en el espacio cuando completó 328 días en esta estación espacial. También participó en la primera caminata espacial realizada únicamente por mujeres. Y ahora, en Artemis 2, su rol será de especialista de misión. ¿Qué significa esto? Que es la responsable de la operación de cargas útiles, experimentos científicos y actividades extravehiculares, como por ejemplo caminatas espaciales. Cabe recordar que para esta ocasión, eso sí, la tripulación no alunizará, como lo comentábamos, ¿cierto? Es decir, que no va a pisar la superficie lunar, ya que la misión consiste en orbitar el satélite varias veces y luego regresar a la Tierra. Eso debería estar sucediendo ya en 10 días más, que es lo que dura esta expedición en el espacio. Y luego, en la misión Artemis 3, porque esto tiene proyección, se supone que ahí sí ocurrirá este esperado alunizaje, es decir, que la tripulación se va a bajar y va a caminar por la superficie lunar. Lo cierto es que ahora estamos en Artemis 2, todavía queda varios días, ¿cierto? Vamos a ir ahí comentándote cómo se desarrolla esta expedición y, por supuesto, luego queda ya esperar Artemis 3. Así que ahí están los detalles de quién es Cristina Koch, la primera mujer de la historia en lograr esta hazaña en orbitar la Luna. Oye, nosotros vamos a avanzar un poquito más. En breve llega El Informador.
Trip in the blizzard's green.